Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. Frecuentemente la investigación visualiza datos cuantitativos, dejando de lado a las vivencias de las personas. Justamente en el programa de hoy hablaremos sobre las historias de vida. Esta es una técnica para la investigación cualitativa, por lo que hemos invitado a Juan José Ruiz Blázquez, profesor de Flaxo Ecuador, quien nos explicará en qué consiste este método. Estamos con Juan José Ruiz, profesor de Flaxo Ecuador. Vamos a hablar acerca de las historias de vida, una técnica de método cualitativo para la investigación. Estimado Juan, cuéntenos una pequeña biografía suya antes de empezar con el tema central del programa sobre las historias de vida.
Soy Juan José Ruiz y soy doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Mi interés, además de en la academia, está relacionado con el desarrollo local, la economía social y cuestiones migratorias.
Muchas gracias por esa introducción. Ahora hablemos acerca de historias de vida. ¿Qué son las historias de vida?
Pues mira, las historias de vida es una herramienta cualitativa que surge en la Escuela de Chicago cuando Chicago está en plena evolución, tanto demográfica como industrial. Entonces, para conocer lo que estaba sucediendo en ese instante con esa gran cantidad de inmigrantes, los sociólogos de Chicago empiezan a entrevistar a la gente, y es una de las primeras metodologías que utilizan métodos biográficos. Conceptualmente podemos definir a la historia de vida como un texto en un contexto, ¿de acuerdo? Entonces, la historia de vida, como te he comentado antes, es una entrevista en profundidad sobre material autobiográfico.
¿Cuál es la diferencia entre la historia de vida y otras técnicas para la investigación?
Pues mira, por la historia de vida de lo que se trata es de conocer, dar sentido al relato biográfico de una persona. Por ejemplo, la historicidad es importante en estas herramientas. ¿Por qué? Porque estamos tratando con gente que ha tenido una experiencia de vida. Respecto a otras técnicas de investigación cualitativa, hay una gran diferencia, por ejemplo, con el grupo de discusión, ¿de acuerdo? En el grupo de discusión nosotros lo que queremos es averiguar cuál es el discurso del grupo, Entonces se parte de un planteamiento más sistemático, es decir, que lo que queremos averiguar con el grupo de discusión es la representación social del objeto que estemos estudiando, ¿de acuerdo? En cambio, con la historia de vida, lo que estamos intentando comprender, lo que estamos intentando explicar, es un arquetipo. Por ejemplo, el rol de un pobre, el rol de un inmigrante. Por eso, el grupo de discusión se centra sobre todo en el centro sociológico. La historia de vida es conveniente para sujetos que están descentrados y no tanto abordar el centro sociológico.
Sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? tu boca pequeña dentro de mi beso. Conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado.
Escuchamos la canción de Silvio Rodríguez, Hoy mi deber. Ahora escucharemos algunas estrategias de Juan José Ruiz para hacer una excelente historia de vida en la investigación cualitativa.
Para hacer una buena historia de vida es fundamental tener conocimiento sobre el asunto que estemos tratando. En segundo lugar, es valorar lo que nos están contando, es decir, que no nos extrañemos ante vidas que no son la nuestra. Eso es importantísimo, porque una de las maneras de comprender a los sujetos es distanciándonos y acercándonos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos realizando una entrevista, en este caso una historia de vida, para llegar a un buen puerto, a un buen fin, lo que tenemos que hacer es distanciarnos del sujeto. ¿A través de qué? A través de los datos secundarios, a través del marco teórico, a través de la bibliografía que hay escrita, que eso nos va a dar una perspectiva global de lo que estamos estudiando. En cambio, también tiene que haber un acercamiento, porque tenemos que estar implicados. Lógicamente, cualquier objeto de investigación no lo elegimos al azar, sino porque estamos comprometidos con él. Por tanto, yo te diría que es importantísimo mantener una relación con el sujeto que estamos entrevistando desde la distancia y desde la proximidad.
Quisiera que nos cuente cuál ha sido su experiencia al aplicar el método de historias de vida.
Pues mira, últimamente mi trabajo de investigación ha versado sobre los inmigrantes y cómo construyen la concepción social del tiempo. Entonces, las historias de vida es la herramienta más adecuada para este propósito, ¿no? Para saber, para entender cómo se relacionan con el tiempo. Es importantísimo en las historias de vida que la persona a la que tú estás entrevistando quiera contarse, ¿de acuerdo? Y para eso es importantísimo la habilidad, la experiencia del entrevistador. ¿Por qué? Porque hay que tener un sexto sentido, en el sentido de que hay que tener un buen sentido del relato. Sobre todo, respetar el ritmo de la persona a la que tú estás entrevistando, ¿de acuerdo? Siempre dejándola hablar, nunca interrumpiendo. Porque es una interacción como otra cualquiera de la vida cotidiana, es una interacción cara a cara. Entonces, esa interacción se puede venir abajo por un fallo del entrevistador, ¿de acuerdo? Por eso hay que dar mucha confianza a la persona a la que estás entrevistando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sociólogo investigador no puede ir ni de un sociólogo enteradillo ni de un sociólogo ignorante, porque eso se va a reflejar en la actitud de nuestro entrevistado. Porque si vamos de expertos, nuestro entrevistado nos va a decir, bueno, si lo sabemos todo, ¿para qué me entrevista? Y si vamos de ignorantes, él no se va a sentir a gusto, porque no se va a sentir correspondido con la invitación que le hemos hecho para entrevistarle.
Aquí están tus
Hoy tenemos nuestra sexta parte sobre Una breve historia del origen del dinero, producción realizada por radialistas apasionados.
Breve historia del dinero. Capítulo sexto.
Durante los años 50 y 60, los países occidentales aceptaron el oro como la nueva moneda mundial. Guardaron dólares norteamericanos en sus bancos, confiando que en cualquier momento podrían cambiar esos dólares por oro, por barras de oro.
My friends, in God we trust.
Psst, psst, psst.
¿Sí? ¿Qué dijo ese gringo?
Dijo lo que está escrito en todos los billetes de dólar. In God we trust. En Dios confiamos. Mientras Europa se recuperaba de la guerra, Estados Unidos celebraba su bonanza económica.
American way of life.
El American way of life consistía en consumir y consumir, consumir más de lo que se producía.
Préstamos.
Compra a plazos.
Compra a plazos.
Un norteamericano promedio consume 50 veces más que un boliviano, 100 veces más que un africano. Harían falta 6 planetas como la Tierra para que todos los seres humanos mantuvieran el derroche de vida de los norteamericanos.
Oh, necesitamos dinero, mucho dinero. Habrá que inventar una guerra. Vietnam, eso. Que se vayan los franceses y nosotros nos ocupamos de los vietnamitas.
This is the end.
beautiful friend.
Como siempre, las guerras han sido un gran negocio para Estados Unidos.
Es decir, un gran negocio para los empresarios privados, pero un gasto enorme para el gobierno.
Continuaba la guerra, continuaba el derroche, y el gobierno norteamericano hizo algo muy peligroso.
¡Imprimir dólares!
Pero
nada. Necesitamos dinero para ganar la guerra. Y necesitamos dinero para poder prestar dinero y que la gente siga comprando y comprando, comprando. Así que, ¡dale a la maquinita!
Estados Unidos imprimió billetes y billetes y más billetes sin ningún respaldo en oro. Naturalmente, los países europeos comenzaron a desconfiar de los dólares que tenían guardados.
¡Olala! ¡Tenemos un problema! Voy a enviar todos los dólares que tiene Francia para que el Banco Central norteamericano me los cambie por barras de oro.
Según los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos tenía la obligación de convertir dólares por oro en cualquier momento. Y fue entonces, en esa delicada situación para Estados Unidos, que entró en acción...
¡Yo, Richard Nixon!
Richard Nixon, el presidente del Watergate, hizo una declaración sorprendente el 15 de agosto de 1971.
A partir de hoy, suspendo la convertibilidad del dólar con el oro. Estados Unidos no tiene obligaciones con nadie.
¿Y eso qué significa?
Significa el mayor incumplimiento cometido por un país en toda la historia económica mundial. Y significa que desde 1971, cuando a los gringos se les acabe el dinero, chin, 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 le dan a la maquinita e imprimen más dólares.
Pero explíqueme, ¿quién respalda ese dinero que sale de la maquinita gringa?
Nadie.
Pero entonces, los dólares que yo tengo guardados, ¿qué valor tienen?
Ninguno. Son solo papelitos verdes.
Oiga. ¿Cómo era eso que ellos escriben en sus billetes?
In God we trust. En Dios confiamos.
Ahora entiendo. Ellos confían en Dios para que nosotros no nos demos cuenta de lo pendejos que somos confiando en sus dólares.
Y por eso ha pasado lo que ha pasado en Wall Street. Pero eso lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
Ahora tenemos la parte final de nuestra entrevista sobre historia de vida, una técnica de método cualitativo para la investigación con Juan José Ruiz.
Algunas historias de vida deben tener un fundamento, digamos, como usted dice, del marco teórico, de metodología de la investigación. Tal vez unas sugerencias que nos puede decir cómo podríamos plantearla.
Pues mira, la sugerencia es la siguiente. Hay que tener en cuenta que la realidad social, en el fondo, no sabemos lo que es del orden N+1. Por tanto, tanto las técnicas cuantitativas, la encuesta estadística precodificada, como las entrevistas en profundidad, las historias de vida, los grupos de discusión, la observación participante, son instrumentos válidos para acceder a la realidad. Lo que pasa es que tenemos que tener siempre en cuenta que por eso mismo, porque la realidad no sabemos lo que es, tenemos que conocer muy bien cuáles son los límites de cada herramienta. Y en ese límite es donde reside una buena investigación. Por tanto, el investigador, ante todo, tiene que ser un metodólogo. ¿Por qué? Porque la realidad social está estructurada metodológicamente. Por un lado está el nivel de los hechos, por otro lado estaría el nivel de los discursos y por otro lado estaría lo que es el nivel de las motivaciones. Si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuántas lavadoras hay en los hogares de Quito, tenemos que ser conscientes que estamos en el nivel de los hechos. y ahí podemos utilizar la encuesta estadística precodificada. Ahora, si nosotros queremos ir un paso más y queremos saber cuál es el sentido que los sujetos dan a su acción, tendremos que utilizar la investigación cualitativa. Por ejemplo, en el caso de los frigoríficos en los hogares de Quito, si queremos saber cuál es el sentido a la hora de utilizar ese electrodoméstico que el consumidor tiene con ese aparato, lógicamente tendremos que utilizar la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de lo simbólico, no estamos en el ámbito de lo fáctico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante. La realidad son hechos, son cifras, pero la realidad también son lenguajes, también son símbolos, en fin, la realidad es muy compleja y es multidimensional. Por eso cada una de las técnicas de investigación, cada una de las metodologías, tanto la cuantitativa como la cualitativa, nos van a servir justamente para eso, para entender la realidad, pero siempre utilizarlas de forma complementaria.
Tal vez nos pueda ayudar con unas citas acerca de algunos autores que usted piense que sean muy importantes para el proceso de una investigación.
Mira, pues te puedo dar muchos nombres, pero por cercanía y por la admiración que les tengo a mi director de tesis doctoral y un gran amigo que se llama Fernando Álvarez Uría, que ha trabajado la genealogía, el método genealógico en sociología, ¿de acuerdo? También una autora imprescindible se llama Julia Varela, ¿de acuerdo? Que ha trabajado mucho determinados autores, como puede ser Nover Elias, Michel Foucault. Luego, a nivel de los sociólogos clásicos, lógicamente hay que remitirnos a los sociólogos de siempre, a Marx, a Max Weber y a Durkheim. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los autores claves, ¿no? Los autores que una vez y otra vez hay que releerlos.
Muchísimas gracias, Juan Ruiz, por su compañía aquí en Actualidad Económica en Flaxo Radio. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad. Las puertas quedan abiertas.
Pues muchas gracias a ti, Pamela. Espero que a los oyentes les haya gustado lo que les he contado y estoy a vuestra disposición para otro rato.
El término del día de hoy en nuestro TIB económico es satisfacción laboral.
Hola, mi nombre es Miguel Garcés, yo soy estudiante de la maestría de Economía y Gestión Empresarial y voy a hablarles respecto al término de la satisfacción laboral. La satisfacción laboral se entiende como el estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales que tiene un sujeto. Es decir, que es la actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja la misma en sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad laboral. También existen otros enfoques teóricos que la definen como el grado de cercanía entre las características del trabajo y las expectativas que tiene el empleado del mismo. Entonces, de acuerdo a este enfoque, la satisfacción laboral aparece si se cumplen estas expectativas. De lo contrario, la experiencia en el trabajo conllevaría insatisfacción. Hay que tomar en cuenta entonces que la satisfacción laboral es un concepto multidimensional y multidisciplinar. Multidimensional, en primer lugar, puesto que en el fenómeno de la satisfacción laboral influyen las particularidades individuales de los sujetos, las características de la actividad laboral y de la organización. Y es también un concepto multidisciplinar debido a que, al ser la satisfacción laboral un fenómeno psicosocial, el interés por su estudio se enmarca en los albores de la psicología de las organizaciones, por lo que ha sido una temática ampliamente analizada desde el campo de la psicología y la sociología. Pero es en los últimos años en el que ha sido muy estudiada esta temática desde la economía, puesto que el bienestar se podría decir que es la variable central económica que conduce las decisiones individuales de las personas, por lo que la economía no puede mantenerse al margen de esta cuestión, y más al contrario, es un tema susceptible de ser abordado tanto por la economía del trabajo como por la economía de la salud, de la educación, de la familia, de la empresa y hasta de los recursos humanos.
Este fue su programa Actualidad Económica. Hoy hemos abordado el tema de historias de vida, una técnica del método cualitativo para la investigación, con Juan José Ruiz. Y para finalizar, nos despedimos con la canción de Facundo Cabral, Volver a ser feliz. Les recordamos que nos pueden buscar en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Además, durante esta tercera temporada nos pueden escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Soy Pamela Ortega, quien les dice hasta la próxima.
Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor.
Flaxo Radio, amplificando ideas.